Ezequiel capítulo 28, verso 11, el verdadero rostro de la maldad. Esta reflexión me ha ayudado a poder revisar mi corazón, pero también a motivarnos a poder ser diferentes. Muy bien, Ezequiel 28, 11. La palabra de Dios dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, sello de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, corbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta palabra. Oramos para que tú hables a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y que podamos revisar, Señor, cada uno también el corazón, exponiéndonos a la verdad de tu palabra y a la belleza de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Señor, ayúdanos a expresar tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El capítulo 28 ha sido utilizado por la tradición cristiana para reflejar las características de Satanás. En la doctrina cristiana hay una doctrina que se llama la satanología, que tiene que ver mucho con la angelología, porque se expresa de que Satanás es un ser creado, es un ángel que con capacidades superiores casi a los niveles del arcángel, ¿verdad? Porque la Biblia habla acerca del arcángel Miguel, pero cuando se representa a Satanás, siempre se habla de un ángel con capacidades superiores. Entonces, cuando uno estudia la doctrina, estudia a Satanás a través de la angelología, que es la doctrina que estudia los ángeles, y estudia a Satanás específicamente por la doctrina que le pertenece, la satanología. De esta manera, este texto ha tomado una percepción quizás bastante, equivocada, porque realmente cuando el texto se estudia, se revela de que hay, una corrección que quiere hacer este texto. Está hablando de un rey, y del rey que está hablando es del rey de Tiro. Cuando usted comienza a leer el capítulo 28, se está refiriendo al rey de Tiro. Pero en la Biblia uno tiene que entender que cuando Dios va a hablar de Satanás, nunca lo va a hacer describiéndolo en persona, sino que lo va a caracterizar a través de lo que energiza o lo que dirige a los hombres. En este sentido, Tiro, si es cierto que Tiro está tomando una personificación, está actuando en una manera, y esa manera en que está actuando puede ser una corrección a lo que Génesis nos enseña. ¿Por qué razón? Porque los libros de los profetas sí nos dan una enseñanza, pero cuando se comparan con los libros del Pentateuco puede existir algunas similitudes o correcciones. Entonces, lo que el cristianismo ha adoptado es más la idea de Satanás visto desde Génesis 3. ¿Por qué razón? Porque es más conveniente tener a un demonio al que podemos culpar de nuestros errores, al que podemos culpar de nuestras malas decisiones, al que podemos culpar de nuestros desvaríos. De tal manera que cuando vemos Génesis 3 y se caracteriza todo este relato de la creación y del proceso de la caída, uno le es fácil comprenderlo, porque en el Edén había una serpiente Y esta serpiente, lógicamente, hizo que el hombre y la mujer tropezaran. Cuando existe este diálogo y le preguntan a Adán, porque él era el responsable de la creación, de administrarla, él dice: la mujer que me ha dado. Pero cuando se le pregunta a la mujer acerca de quién le enseñó, ella dice: es que la serpiente. Entonces es una cadena interminable hasta llegar a Satanás, por el hecho de que es más fácil decir: una persona me hizo tropezar, conocí a una persona, me enamoré de él y quedé embarazada. Y comenzamos a meter indirectamente una forma de accesar a una irresponsabilidad, porque es más fácil echarle la culpa a otros que asumir la responsabilidad a nosotros. De tal manera que la configuración que el diablo ha tomado en el cristianismo es una forma, digamos, a medias, porque lo que la Biblia revela no es eso. Si bien es cierto, hay una fuerza externa, porque cuando Jesús vino, él vino a manifestar ese mundo de maldad, porque él nos hizo entender que Satanás actúa en este mundo a través de sus huestes demoníacas. Pero también es bien fácil decir: ah, es que el diablo, es que el enemigo, es que Satanás. ¿Por qué muchas veces tomamos la actitud que aparece en el Génesis de decir: yo no tengo la culpa? No, es que el diablo, es que el demonio, es que Satanás. Momento. Eso es lo que pasa cuando usted le permite a la persona ser irresponsable. Porque es más fácil echarle la culpa a quien sea y no asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Por qué no decimos: es que yo fui el que se enamoró de ella? Es que la verdad, mire, es que a mí no me criaron de la forma correcta, ¿verdad? Entonces le echamos la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a quien sea y no asumimos nuestra propia responsabilidad. Si en esta mañana usted está en una situación de quebranto, ya sea quebranto económico, quebranto moral, quebranto familiar, ¿por qué no se echa la culpa usted solo? Ah, es que para eso está el diablo. Pero no se ha puesto a pensar que muchas veces ese diablo está más cerca de usted de lo que usted piensa. Ezequiel quiere corregir una idea. Porque desde los antiguos judíos no interpretaron este texto de la misma forma que el cristianismo. No dijeron: ah, es que fíjate que este texto está hablando de la serpiente, está hablando del demonio. No, los antiguos judíos dijeron: no, veamos bien el texto, revisémoslo bien y nos damos cuenta de algo. Si usted va conmigo rápido a Génesis capítulo 3. Versículo número 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no al ver alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre fue expulsado del Edén. La serpiente no fue expulsada del Edén. El castigo de la serpiente está en el verso 14. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Esto nos ha hecho pensar que la serpiente tenía una representación preciosa, bella, y que la mujer fue seducida por la belleza de la serpiente. De tal manera que la serpiente, muchas veces cuando yo estaba estudiando teología, la primera vez que estudié teología, me dijeron de que la serpiente hasta tenía alas, y que el castigo que asumió es que cuando cayó en el castigo, fue puesta sobre la tierra. Pero el detalle principal que quería que usted notara es que no sale del Edén. Los que fueron expulsados fueron el hombre, Adán y Eva. Adán viene de la palabra Adama, Adama. Adama en hebreo es la tierra, es color de tierra, es rojizo. Porque el hombre es así, es conformado del barro, es conformado de la naturaleza en la cual nosotros vivimos, una naturaleza caída. Lo interesante es que parece que el libro de Ezequiel está hablando del rey de Tiro, pero también está hablando de Adán. Porque lo que quiere decir Ezequiel es que muchas veces el hombre se comporta como el mismísimo diablo. No es que el diablo está afuera, es que tenemos una inclinación, es que tenemos una inclinación a ser malos, es que tenemos una inclinación a comportarnos como se comportaría Satanás. Entonces Ezequiel quiere decirnos que en primer lugar este hombre fue sacado del Edén, diferente a la serpiente, y que muchas veces el hombre y la mujer, porque la palabra tú de Ezequiel 28, vaya conmigo nuevamente a Ezequiel 28, Ezequiel 28, 14, tú está en femenino. Y las únicas que usaban tamboriles en el Antiguo Testamento eran las mujeres. Entonces, Ezequiel 28 quiere representar al hombre en el Edén. Es bien fácil echarle la culpa al diablo. Es bien fácil decir, Satanás es el que me hizo caer. No. Ezequiel 28 dice, tú puedes ser muchas veces usado. Eso destruye toda la teología que la teología nos ha dado de la imagen de Satanás. ¿Por qué? Porque es bien fácil dibujar a un demonio rojo con cachos, con cola, con, pongámosle, colmillos. Y es bien fácil porque el diablo es rojo, es feo, es malo. No, el diablo es bonito, es precioso. Y el hombre puede caer en su conducta. De tal manera que podemos comportarnos como él. En muchas ocasiones nos comportamos así. Yo recuerdo, me acaba de venir, yo estaba predicando a las 7 de la mañana en el culto de Usulután. El culto era a las 6, perdón. Y siempre venía todo el mundo, los que trabajaban en los bancos y todo eso, llegaban al culto porque no podían venir otra hora. Y llega un hermano bien afligido a platicar después del culto. Pastor, fíjese de que mi señor ha tenido esto, le había denunciado, le había ido a hablar con los gerentes porque él tuvo la mala decisión de meterse con una muchacha del trabajo y la esposa le fue a hacer un escándalo al trabajo, pero le hizo un escándalo tal que lo acusó incluso, mire lo que hizo, me enseñó unas cartas en donde la muchacha, la mujer de él, se hacía pasar por mí y que yo, fíjese cómo era de mala, hizo la carta diciendo que yo me estaba quejando, diciendo que fulano de tal había entrado a mis cuentas, grandes cuentas, para como que yo tuviera millones, y que él había usado mis cuentas y que había sustraído información, pero ella estaba haciendo como que la carta la hice yo y la firmaba y lo habían despedido por esa carta. Y lo que a mí me dijo, me hizo poner así, es que la señora de él se congregaba en la iglesia y usted la veía sentada ahí, linda, bonita la chica, usted la veía como toda una señorita que usted la veía inocente, pero era más mala que el diablo. ¿Ah? Porque hermano, mentir, haciendo pasar una carta, falsificándome mi firma. Y el muchacho me dijo: pastor, esto es lo que hizo ella, me dijo. Y usted la ve en el culto de las 9 y no se le nota, hermano. Pero sabe, ese es el problema de nosotros. Estamos comprados, redimidos, estamos limpios por la sangre de Cristo, pero Satanás nos sigue usando, impulsando acciones, conductas, carácter y situaciones de vida que dan vergüenza en nosotros. Le estoy hablando de gente creyente, no le estoy hablando de gente inconversa. Entonces, el capítulo 28 de Ezequiel nos da una descripción de este Adán. Adán demonio, como diciéndonos: hey, asuman responsabilidad, porque este representa al rey de Tiro, representa a Adán del Edén, pero también representa al demonio. Entonces el verso 11 va a ir en un proceso. Primero nos va a describir las características principales del rey Adán. Después nos va a hablar del escenario en que vivía, en el verso 13 y verso número 14. Pero también nos va a decir la función que tenía él. Entonces va en orden. Primero nos hace una descripción de sus características, después del ambiente en que está rodeado y después de la función que él tenía. Y a través de estas características podemos llegar a la conclusión que vamos a llegar nosotros. Veamos el versículo número 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El sello de la creación fue el ser humano, porque en él se refleja la belleza. Diga conmigo: la belleza. Es la belleza absoluta, la Septuaginta, que es la traducción griega, es la que aparece, le dice sabiduría, pero en el masorético no está sabiduría. Sin embargo, el hombre es sabio, el hombre es hermoso, la mujer es hermosa. Imagínese usted, Dios impregnando su belleza en su carácter, en usted que es mujer. Su belleza primeramente es su carácter, su interior, pero imagínese dándole forma a la mujer. ¿Cómo Dios hizo a la mujer de bella, de preciosa? Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que Dios le dio. Le dio belleza, le dio sabiduría. Pero mire dónde lo puso. Por eso es que la tradición judía y parte de la teología que ha revisado este texto entienden que este es Tiro, Adán, siendo guiados por Satanás. Vean lo que dice el verso 13: en Edén, Ezequiel 28, 13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire dónde estaba, en el Edén. Pero quiero describirle la belleza. Mire, las piedras preciosas era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Una belleza absoluta. La cornerina es color rojo, una piedra preciosa. El topacio es color verde, el crisólito es claroscuro, el berilio es color verde, el iónice es blanco, el zafiro color del cielo. Y así podemos ir viendo la descripción de la belleza. ¿Cuántas personas aquí las ha hecho bella Dios? Pero mire qué triste. ¿Qué es lo primero que el hombre ocupa para hacer la maldad? La sabiduría. Mire esta señorita, sentada ahí en un culto, preciosa ella, pero la mente la ocupaba para hacerle daño al hombre. ¿Y qué sucedió? Yo tuve que hablar al banco, dije que yo no había firmado esa carta y fíjese que lo volvieron a instalar en su puesto. Pero le hizo la vida imposible a él. Ahora, ¿cuántas veces utilizamos la sabiduría para pervertir las cosas? ¿Cuántas veces utilizamos la sabiduría para poder hacer la maldad. Ahora, la pregunta dos, la segunda cosa que ocupa el enemigo en nosotros es la belleza. No es cierto que la belleza es, trae esas dos consecuencias, ¿verdad? Que por ser tan hermosos, que por ser, o sea, cuántas señoritas, ¿verdad?, con su belleza han seducido varones y lo saben perfectamente. Y terminan en situaciones tan críticas como que terminan con hombres casados, siendo sostenidas económicamente por personas para que les paguen la universidad por la belleza. ¿Cuáles talentos Dios te ha dado? Es que usted, yo soy un hombre trabajador, pastor. Es que yo trabajo, yo me gano los centavos. Hay gente que tiene un talento precioso, bellísimo, porque puede multiplicar la plata. Es una persona sabia. La mujer se enamora de eso y eso le es contraproducente porque Dios te ha hecho bello. El Satanás nunca se va a presentar como una cosa fea. Dice el Nuevo Testamento que se presenta como ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se va a presentar de una forma resplandeciente, llamativa, que usted va a decir, ay, qué bonito, qué lindo. Pero ¿cuál es la cuestión? Esa belleza está en nosotros. Y la usamos para la maldad, la usamos para cualquier otra cosa. Mire, hay personas que ocupan su belleza para seducir, hay personas que ocupan su belleza para hacer tropezar. Y saben lo que están haciendo, pero exponen su situación para que la gente los llame la atención. Porque ahora lo que vende en el internet es el sexo. Usted quiere ver al diablo, deje de andarlo viendo afuera. No está afuera, está en nosotros. Cuando usted no tiene a Cristo en su corazón, y cuando usted ya tiene a Cristo en su corazón, puede estarlo usando. ¿Qué pasó con Judas Iscariota? Dice el Evangelio de Juan: al que yo diera el bocado en su boca, ese es. Y dice que Jesús tomó el bocado, se lo puso en la boca mirándole a los ojos, y los que estaban a la par de él, ninguno sospechó que fuera Judas el que había de entregar. ¿Sabe por qué? Porque la maldad no se nota. Por fuera somos preciosos, por fuera tenemos grandes características, grandes profesiones, pero por dentro tenemos un pensamiento muchas veces tan corrupto que somos capaces de ver al Señor en su rostro y ofenderle en su mismo rostro. Le puso el bocado en su boca y dice, oiga lo que dice el Evangelio de Juan, y Satanás entró en él. ¿Quiere decir que el diablo lo hizo hacer las cosas que hizo? No, lo que quiere decir es, no es que lo poseyó. Porque algunos aquí es bien fácil decir, no, es que a mí el diablo, no. Lo que pasa es que usted tiene una inclinación, una debilidad, y el enemigo funciona en nuestra debilidad y nos hace amar lo malo y nos utiliza como instrumentos para poder cumplir su propósito. ¿Cuántos aquí son instrumentos muchas veces del enemigo? ¿Por qué? Por su belleza, por su inteligencia, por su capacidad. Y no te das cuenta hasta que te acuestas con una persona que está casada y dice, ¿y qué he hecho? Ese eres tú. Ese eres tú. Cigarro, droga. No hablemos de eso. Hablemos de lo que vamos a hablar ahorita. Mire el atributo que le había dado Dios. En el versículo número 14, le había dado un gran privilegio. Tú, querubín grande, protector. ¿Qué quiere decir? Le dio un gran honor, un gran privilegio. Y mire lo que dice el versículo en esa partecita. Yo te puse. Diga conmigo, yo te puse. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Y mire lo que hizo ahí. Solo lea para que termine la idea. Mire lo que dice. En el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Diga conmigo, dominio. Le había dado un gran poder. ¿Quién era el dueño de la creación? Era Adán. Él dominaba toda la creación. Él tenía el poder de señorear todas las bestias. Solo una cosa no podía tocar. Solo una cosa no podía hacer: tomar del fruto del árbol. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Dios nos da un gran dominio, pero lo prohibido nos gusta. Lo prohibido lo deseamos. Cuando se nos dice esto no, se desarrolla en nosotros una capacidad de mentirnos, engañarnos nosotros solos y hacer las cosas solamente porque Dios ha dicho esto no. ¿Por qué el sexo ilícito es placentero? Porque es prohibido. El día que su amante deja ser su amante y se va a vivir usted con ella, a esa vieja le van a salir los colmillos. Porque ya no es prohibido. Porque usted dejó su mujer. Y usted se va a vivir con ella. Cuando es prohibido, gusta. Cuando es prohibido, apasiona. Pero ¿qué sucede? Al diablo, Dios le dijo, Dios está usando esta figura como diciendo, Adán está en el Edén haciendo todo, pero de repente una cosa. Te puse un gran privilegio. ¿Qué privilegio te ha dado Dios? Yo te puse, dice, te ha dado una empresa, te ha dado un negocio, te ha dado familia. ¿Y sabes el gran pecado que cometemos nosotros? Nos enamoramos de los privilegios que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Muchas veces los presidentes se enamoran de la presidencia. ¿Por qué muchas veces no queremos dejar el privilegio, el puesto? Hay alcaldes que tienen 20 años ahí. Hay gente que está en su puesto de hace 15 años. Nos enamoramos de los privilegios. A mí me contaba el pastor fundador, porque él comía, iba a almorzar muchas veces a la casa de don Tony Saca, y decía, mire pastor, y yo siempre metido preguntándole, mire, ¿y cómo es que lo, cómo vive? No, mírame. Él les contaba, tiene la foto de todas las cosas que hizo como presidente. Pero hermano, entrar a la casa suya y comenzar a ver fotos suyas, usted solo, usted se había enamorado. Y señor presidente, le decía el pastor, y usted, acuérdense que quiso correr otra vez para la presidencia. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de nosotros mismos. No es cierto que estamos en la cultura más diabólica que ha existido desde la fundación de la tierra. ¿Qué es lo más diabólico que hay hoy? Ah, la música satánica, metálica, los grupos de rock. ¡Mentira! Lo más satánico que hay ahora es su foto en Facebook y la del pastor Michael. Satánico hasta la extrema potencia. Yo no sé, yo sinceramente no entiendo eso. Pero como es la cultura del yo, no hay nada más satánico que el yo. Y se nota cuando alguien está endemoniado. Yo hice tal cosa, yo construí aquí, yo le dije, yo le mandé. Y en una hora te ha hablado solo de él. Ya conoces, y usted ya conoce el mito del Narciso. Narciso es un mito griego. Y era un joven que era amado por hombres y mujeres, porque en la cultura griega, se enamoraban de hombres y mujeres. Yo no soy griego, pero al Narciso lo buscaban hombres y mujeres porque era precioso. Entonces, una ninfa, la ninfa Eco, se enamoró de Narciso. Pero como no le hizo caso, porque el Narciso, la pobre ninfa Eco murió desolada, porque Narciso no le hizo caso. Entonces, la diosa Temis castigó a Narciso. ¿Y sabe qué castigo le puso? Que se enamorara del mismo. Y dice el mito que se vio en el río y se enamoró de sí mismo. Y se quiso abrazar y se ahogó. Y una vez que se ahogó, salió una flor que se llama el narciso. Ahora usted sabe por qué se llama narciso. Ajá. Pero aquí hay un montón de narcisistas. Yo hice la broma esa con mis hermanos, ¿verdad? Porque aquí tenemos al hermano Mauricio, la hermana Carolina, de los dueños de Zona Gym, que le doy el anuncio que vaya a hacer ejercicio, porque usted no hace ejercicio, haga ejercicio. Pero ellos trabajan, sirven y esa es su vocación. Pero ¿qué pasa cuando usted? Y solo viéndose en el espejo vive. ¿Y qué se ve atrás usted? ¿Ah? ¿Qué se ve atrás? Ah, es que estamos enamorados de nosotros mismos. Espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Y ojo, no es pecado arreglarse, no es pecado verse bonita o bonito. El pecado es enamorarse de usted mismo. Y gente hoy en día se divorcia. Y gente hoy en día le vale un pepino dejar hijos solos. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. ¿Y qué es lo que dice la gente? Yo no voy a ser infeliz toda mi vida. Yo no voy a vivir con una mujer que no amo. Hacerle frente, Narciso. ¿Ah? Yo no voy a vivir toda la vida amargada por este hombre alcohólico. Yo no lo soporto. Niña, si vos todavía la haces, ¿y la haces para qué? Para irte a meter a la cama de otro hombre. Por eso la haces. Hermanos, oiga bien lo que el pecado del diablo, ¿cuál fue? Es el mismo pecado de nosotros. Creernos que somos dueños de las cosas, de los bienes, de la gloria. Que te glorifiquen, que te sirvan. Don fulano, venga, permítame, yo le voy a... Y que nos gusta que nos aplaudan. Y nos gusta que nos digan like, like. Mira, el día que el like sea de Dios, ese día Dios te va a engrandecer y te va a bendecir. Pero si estás buscando la aprobación del pueblo, nunca vas a estar bien con el pueblo, porque el pueblo no puede dirigir tu vida. La única cosa que necesitas en tu vida es que Dios apruebe tus actos. Estate bien con el Señor y toda tu vida va a ser diferente. El día que dejes de buscar la aprobación del mundo, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. No me interesa. Lo que yo quiero es que Dios me diga, dale, dale. Y muchas veces va a costar, porque es más fácil que la gente te aplauda, porque al mundo lo puedes engañar poniendo fotos que estás, aquí estoy con mis amigos, feliz. Mentira, Dios sabe que sos el hombre más infeliz del mundo y que te sentís más vacío. Aquí estoy en la playa. ¿Y a mí qué me importa que estés en la playa? Enseñando el cuero. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué le importa a Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios está en contra de eso. Porque lo único que debe ser glorificado en este mundo, exaltado y deificado y aplaudido, es la persona del unigénito Hijo de Dios llamado Jesucristo el Señor. Él es el único que merece alabanza. Él es el único que merece exaltación. Es el único que merece tu aplauso. Jesús nos enseñó a morir a nosotros mismos. Al contrario de lo que la cultura enseña. Toma tu cruz y sígueme. El camino de morir al ego. Y en lugar de estar un domingo acostadote en tu cama, decir, voy a morir a mí mismo. Voy a ir a adorar a mi Señor. Porque yo ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Yo ya no vivo para mí, yo ya no vivo para mi interés, yo ya no vivo para mi propio deseo, yo vivo para el Señor Jesús. Pero eso significa morir a uno. Significa tomar un carro e ir a hacer misiones. Significa dejarlo todo después del culto de las 10 e ir a ganar almas al hospital. No dan ganas. No quiere ir uno a un hospital, pero tiene que ir. Y no puede haber un domingo que no adoremos a Dios, porque no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Claro, hay gente que trabaja, que tiene obligaciones, no hay problema, pero no dejen de adorar a Dios, porque Él es lo más grande, lo esencial y lo más bello. ¿Cuál es el pecado del hombre entonces? Tomar la belleza de Cristo y adjudicársela a Él. Tomar el poder de Jesús y adjudicársela a uno mismo. Pero mire el final. Una vez que nos ha dicho donde Dios puso al hombre, el Edén que le entregó y lo hizo caminar, mire el versículo 15, cómo cambia. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mire lo que dice, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de contrataciones. ¿Qué significa? El rey de Tiro se quiso engrandecer y adquirir más territorios. ¿Sabe usted, hermano, que no hay cosa más diabólica después de, uno, la belleza; dos, usar la sabiduría para el mal; tres, después del yo? ¿Sabe la cuarta cosa más diabólica que hay? La competencia entre unos y otros. Competir para ser el mejor. Competir por soberbia. No competir porque hay competencia y uno puede competir. Pero el problema es cuando en el corazón le vemos, vemos la mujer del prójimo y la queremos. El vecino compra un carro y se lo envidiamos. Esas cosas no se ven, pero son cosas del diablo en nosotros. Y lamentablemente, el mundo está lleno de competencias así, de absurdas. Competencias sin sentido. Imagínese competir con la mujer de un hombre. Usted es la amante y va a competir con el hombre, con la mujer de él. No se puede competir, ella es la esposa de él. Usted es la amante de él. Y usted no va a ganar. El día que ese hombre se vaya a vivir con usted, usted va a saber lo que es ese hombre. Y ya no va a ser emocionante. Ya no va a ser bueno. Pero note esto: la belleza, la sabiduría, el yo, el competir. Y mire esto: lo que hizo en el versículo 16 Dios. Cuando ya se encontró la maldad en él, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mira el destino de los soberbios. Lo bajó de su dignidad. Ay, hermano, yo ya viví eso varias veces en mi vida. Yo les he contado que cuando yo trabajaba en el tabernáculo, yo, el pastor Michael, siéntese aquí adelante, aquí están los asientos de los pastores. A mí me echaron un día lunes. El día domingo yo llegué a la iglesia, pero la gente ya no me decía, siéntese aquí, váyase por allá. Usted ya no es un Dios con D chiquita, es un hombre de carne y hueso. Cuando Dios permite que nos exalten, permite que nos aplaudan y después lo perdemos todo en una cama de un hospital, ahí vemos realmente lo que hemos sido. Porque el pecado del diablo, ¿sabe cuál fue? El pecado del hombre, el pecado de Adán, ¿cuál fue? Creerse Dios con D chiquita. ¿Y cuántos aquí se han creído dioses? Usted se ha creído que usted es la última Coca-Cola del desierto. Usted ha dicho, ay, este no va a vivir sin mí, si lo dejo se muere. Ay, mamita, Ya este ya tiene dos más en lugar de vos. El día que él me ponga los cuernos, mejor no diga nada, lo va a tener que perdonar. Porque el cuerpo se envejece y la belleza se pierde. Y el amor acaba, como dijo José José. Entonces, ¿y qué vamos a hacer, pues? Y usted queriendo mandar, y usted queriendo ser la gran cosa, usted no es nada. No se crea Dios, porque Dios al diablo lo hace descender de su gloria, porque la gloria le pertenece a Dios. Primero le quita lo que le había dado, las bendiciones, querubín. Segundo, mira el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te regé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. ¿De qué se enamoró el diablo? De su propia hermosura, de su resplandor. Y así somos nosotros. Nos enamoramos de nuestra propia belleza, nos enamoramos de nuestra propia dignidad. ¿Y qué hace Dios? Primero nos quita la dignidad de querubí, después nos tira al suelo a comer polvo. ¿No han visto ustedes el montón de gente famosa que ha terminado mal? Porque el diablo le dio fama y gloria y se la creyeron y terminaron drogadictos, muertos, víctimas de una sobredosis. Pero no se necesita ser superestrella para ser así, porque aquí mismo hay un montón de gente soberbia, ególatra, que vive una vida tan miserable y solitaria porque nadie lo soporta. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no decimos, no, hombre, quiero ser diferente? Y para terminar, 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. De él mismo salió fuego y Dios lo destruyó por completo. Hermanos, el espíritu que está aquí es lo que predomina hoy en la humanidad. Ese es el espíritu. El hombre usa la sabiduría para la maldad, usa la belleza para glorificarse a sí mismo, usa el yo para exaltarse, compite con nosotros, pero se le olvida que cuando se enamora de sí mismo y uno mismo se cree sus propias mentiras, porque muchas veces uno le miente a medio mundo y se termina creyendo sus propias falsedades, es ahí cuando Dios te hace sucumbir y terminas siendo despreciado. Aquel que estaba cerca del Señor está fuera de la gloria del Señor. Si eso ha llenado nuestros corazones, es necesario que volvamos. ¿Sabe por qué? Porque hoy más que nunca debemos de comprender que lo que Jesús nos demanda es morir. Es necesario morir. Es necesario morir. ¿Qué demuestra esto? Que a Tiro lo pusieron como Adán en el Edén y él hizo lo prohibido y por eso fue expulsado. Igual que Adán, Dios nos da grandes privilegios, nos da familia, prosperidad, economía, nos pone en el Edén, nos bendice, pero tocamos lo prohibido. ¿Y lo prohibido qué es, pastor? Creernos que somos dioses. Y ese es el pecado del diablo, enamorarse de sí mismo y creerse Dios. Mire lo que dice Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu nombre, tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y tres veces se repite, en el 2, en el 6 y en el 9. Ser dioses. Nosotros no somos dioses. somos creación de Dios, somos hijos de Dios, puestos en este mundo no para buscar la gloria propia, sino para buscar la gloria de Dios. Si en esta mañana, por cualquier razón, su corazón se ha enaltecido ante los ojos del Señor, busque su rostro, humíllese y pídale al Señor que cambie nuestros corazones. Y muramos porque Dios necesita que muramos a nosotros para vivir para Él. Muramos a nosotros y viviremos porque Cristo exige que muramos al yo para servirle a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.